con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Donald Trump responde a los países de la OTAN que no se quieren sumar a la misión para abrir el estrecho de Hormuz y asegura que están cometiendo un error muy grave, dice, por no apoyar sus decisiones en plena guerra con Irán. Son declaraciones del presidente de Estados Unidos que se producen minutos después de que Francia anunciara que de momento tampoco va a participar en esa misión. Corresponsal en Washington, David Alandete.
El presidente Trump ha dicho que no necesita ahora a ninguno de los aliados de la OTAN. Ha dicho hace unos momentos en el despacho Oval, en una reunión bilateral con el primer ministro irlandés, Michael Martin, que son los países árabes los que sí han atendido a la llamada de ayuda que él les hizo este fin de semana para que envíen tanto fragatas como dragaminas. El presidente ha dicho que ya pasará factura a esos socios a los que Estados Unidos, dice, lleva ayudando desinteresadamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Y el retraso en la reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Málaga va a suponer un duro golpe para el sector turístico, sobre todo porque coincide con el inicio de las vacaciones de Semana Santa. Los hosteleros de la Costa del Sol cifran ya en un 26% la caída de reservas en la provincia para esta festividad y para el mes de abril. Javier Frutos es el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga y ha estado aquí en la tarde de COPE.
Sí, se está notando mucho más en la parte de alojamientos, ¿no? Esas cancelaciones de última hora que pueda perjudicar mucho. Y es verdad que la segunda parte de la semana, a partir del jueves para adelante, que quizás son los días más grandes de la semana, quizás son los que primero se reservan, pues es verdad que no está en la misma línea que podía estar el año pasado. Sí, es verdad que está bajando un poco. Más nos preocupa sobre todo la primera parte, ¿no? Que quizás son días que son más flojos de la semana y, bueno, pues eso sí es verdad que quizás se vean más perjudicados.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, Ángel Expósito va a analizar la situación del servicio ferroviario en España cuando se cumplen 58 días con el tramo de alta velocidad cerrado entre Madrid y Málaga y el impacto económico. También va a analizar el impacto económico que va a suponer para el sector turístico. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha valorado el acercamiento del rey Felipe tras reconocer este lunes que existió mucho abuso y controversia durante la conquista de América. Preguntada por una posible invitación al rey a México, Sheinbaum ha respondido valorando de nuevo las palabras del monarca.
Porque a diferencia de hace varios años, donde no ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente López Obrador y hubo realmente un enfriamiento de las relaciones, y después su declaración, puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento.
¿Estaría entonces México en posibilidad de hacer una invitación oficial al rey de España?
Pues vamos a ver, pero sí hay que reconocer el gesto del rey.
Y en los deportes, el Real Madrid busca hoy los cuartos de final de la Champions. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Manchester City-Real Madrid a las 9 en el Etihad, con la incógnita de si jugará o no Mbappé, pero con mucho adelantado ante el City después del 3-0 de la ida. Un resultado que trae buenos precedentes para el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Nunca al Real Madrid le han remontado un 3-0 a favor en la ida en Europa. Arbeloa podría apostar por el mismo 11 de la ida, con la presencia de Fran García en el lateral izquierdo. Guardiola podría fortalecer el centro del campo, tiene las bajas de Kovacic, de Guardiol y de Rico Luis. Se va a llenar el Etihad, más de 1,000 aficionados animarán al Madrid, estará en la grada Florentino, pita el francés Turpin, están apercibidos Vinicius, Tchouaméni, Hausen y Carrera.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30. Mañana Barça, Newcastle y Tottenham Atlético de Madrid. En breve habla Simeone y lo ha hecho ya el entrenador del Tottenham, Igor Tudor, ante el reto de remontar un 5-2.
Es difícil, pero no imposible. Necesitamos mantenernos en el partido todo lo posible, porque puede ser un partido largo. Así que a enfocarnos en nuestros puntos fuertes mañana y, lo más importante, creer que podemos hacerlo desde el principio.
Hoy se resuelven las eliminatorias Sporting de Portugal-Bodoglin a las 7:45 y luego a las 9 Chelsea-PSG y Arsenal-Leverkusen. En la Youth League Champions Juvenil, eliminados Atlético de Madrid y Villarreal. Tenemos vuelta de la semifinal de la Copa de la Reina, Tenerife-Atlético de Madrid, a las 8:07 en Canarias, y premundial femenino de baloncesto, España-Estados Unidos a las 10.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 21 grados y cielo azul en Cibeles. En cuanto al tráfico, siguen activos dos accidentes. El primero en la M40, túneles del Pardo sentido A6, está cortando el carril derecho y genera 6 kilómetros de atasco. El segundo en la M50 en Getafe, dirección A5, corta el carril izquierdo y provoca 3 kilómetros de retenciones. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas, A3 Vicálvaro y A4 Butarque. De salida A2 Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto. En ambos sentidos, A42 Getafe y A6 Majadahonda. Y en la M40 Hortaleza, Coslada y Vicálvaro. Hacia la A3 Mercamadrid y Villaverde, A42 y Pozuelo y Ciudad de la Imagen, sentido A5. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Inteligencia artificial es una herramienta que no para de avanzar. Cada vez escribe mejor, crea imágenes y vídeos muy realistas, razona con más precisión y también habla de una forma más convincente. De hecho, esto que estás escuchando no es mi voz real, sino que es una locución que está generada con inteligencia artificial. Esta es la voz de la Pilar García Muñiz, hecha con inteligencia artificial.
Y esta otra que ahora escuchas es la voz de la verdadera Pilar García Muñiz, la de carne y hueso, mi voz, vamos, la que todos los días escuchas en este programa. Que sepas que la primera sorprendida he sido yo, porque esto lo han hecho mis compañeros de redacción y no había escuchado el resultado y he dicho, madre mía, es que lo clava perfectamente, lo clava, ¿eh? A veces puede ser realmente complicado distinguir si la voz que escuchamos pertenece a una persona real o a una máquina. Pero un nuevo estudio liderado por una universidad china dice que la inteligencia artificial puede engañar a nuestro oído, ¿eh? Sí, puede engañar al oído, pero no a nuestro cerebro, si éste se entrena adecuadamente. Sobre este tema vamos a hablar con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Sorprendido?
Sorprendidísimo, porque yo tampoco sabía cuál era el resultado de este experimento y hay que reconocer que el comienzo del arranque de este programa ha sido casi, casi idéntico.
Clavado, ¿eh?
A un
el mismo tono.
Sí,
pero sonaba un poquito a lata.
Sí, un poquito de falta de emoción, de saber que tú le imprimes siempre a tus palabras
gracias,
y inteligencia
gracias,
artificial,
gracias.
Pues no, todavía no es capaz de hacerlo, pero vamos a darle tiempo al tiempo.
Oye, ¿por qué el oído no distingue la voz en real de una hecha con inteligencia artificial, pero el cerebro sí?
Lo que hace el oído humano, según esta investigación, es coger exactamente las mismas fuentes de información que cogería ante una voz convencional, una voz natural, y responder a ellas de la misma manera, de manera idéntica. Es decir, nuestro aparato auditivo, que no hace otra cosa que tener una serie de células que reaccionan a la presión del aire que el sonido produce en nuestro oído, reacciona de manera muy similar, casi idéntica, sea inteligencia artificial o sea una voz natural. Es decir, no es que no reconozca esa voz, pero sí que su respuesta fisioquímica a ese impacto de esas ondas sonoras es la misma y, por lo tanto, sí podemos decir que de alguna manera nuestro oído es engañado. Sin embargo, el cerebro, cuando recibe esa información unos milisegundos después, sí que es capaz todavía de detectar algunas diferencias. Él sí sería capaz de ver, o al menos reacciona de manera diferente ante una voz de inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema? Que el tiempo es tan corto entre que recibimos ese sonido y lo podemos procesar, y el cerebro tampoco está todavía muy entrenado a percibir si esto es producto de un engaño del medio ambiente o es un engaño de la propia tecnología. Nosotros no somos conscientes de ello. El cerebro lo es, el cerebro reacciona químicamente de manera sutilmente diferente, pero no nos transmite la información de alerta, no nos dice, ojo, que esto es inteligencia artificial. Y por eso es tan fácil que nos engañen.
Es fácil, porque la voz prácticamente la clona, la imita prácticamente igual.
Sí.
Si es verdad lo que tú apuntabas al inicio, ¿no? Quizá la emoción es lo que le falta todavía mejorar a la inteligencia artificial.
Sin duda, de momento. También es verdad que muchos expertos consideran que no es necesario que la inteligencia artificial desarrolle emociones. basta con que nos haga creer que las ha desarrollado. Imaginemos que estamos ante una llamada telefónica de una persona que nos dice que es una señora de 50 años que vive en Murcia, pues con su acento murciano y su voz de una señora de 50 años. Si nosotros entendemos que lo es, nos da igual que sea o no sea una inteligencia artificial o una señora de verdad. Realmente esa inteligencia ha suplantado exactamente todas las características de esa voz. De manera que a mí no me importa que la inteligencia artificial no tenga nunca emociones, que nunca las tendrá. Las emociones son exclusivamente humanas. Pero sí me preocupa que algún día simule que las tiene y nos haga creer que las tiene. De momento hay algunos rasgos en nuestra personalidad y en nuestra forma de hablar que forman parte de nuestra emoción más interna, que la tecnología no puede imitar. Pero yo siempre que hablo de inteligencia artificial, en cualquier foro que me preguntan, siempre advierto, comienzo todas mis frases con las palabras "de momento", porque esto, tarde o temprano, va a cambiar.
Pues, de momento, estamos hablando con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico sobre inteligencia artificial y lo complicado que puede llegar a ser diferenciar qué es real y qué no. Y Carlos Márquez trae unos cuantos ejemplos para ponernos a prueba. Márquez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, la inteligencia artificial, como tantas herramientas, pues se puede utilizar para cosas buenas o para cosas malas. Se puede utilizar pues para la polarización en redes sociales o para hacer pues análisis de datos en el ámbito médico, ¿no? La inteligencia artificial puede hasta hacer una dramatización de algo que sucedió y hacer que lo vivamos como si hubiera sido realidad. Os pongo un ejemplo. La cadena COPE publicó a finales de 2023 un podcast maravilloso titulado Un arranque de furia, 40 años del 12-1 España-Malta, en el que Fernando Evangelio pues recuerda ese partido y entrevista a sus principales protagonistas. En ese podcast recrearon una conversación tras ese partido entre el presidente del gobierno por aquel entonces, Felipe González, y el seleccionador Miguel Muñoz.
Muchas felicidades.
Muchas gracias, presidente.
Habéis hecho algo heroico. Habéis hecho que el país recupere el orgullo de nación.
Gracias, gracias.
Díselo a todos los jugadores, por favor.
Claro, este podcast se publicó a finales del año 2023, hace ya pues más de 2 años. La tecnología ha avanzado mucho y aunque la dramatización pues podía dar el pego perfectamente, hoy en día se podría refinar incluso más. Os voy a poner otro ejemplo de hace tan solo unos días. Seguramente os acordáis. En Herrera en COPE estuvieron abordando el tema de las ciberestafas. Algunas se hacen hoy en día con inteligencia artificial a través de locuciones que se hacen pasar por un familiar o por alguien cercano en una llamada de teléfono y llevaron este ejemplo a la redacción de COPE. Clonaron la voz de Jorge Bustos e hicieron creer a Elena Grandal, productora del programa, pues que estaba pasando algo grave.
¿Hola?
Hola, Elena. Oye, soy Jorge. No tengo mucha cobertura.
Jorge, perdona. Es que me salía número oculto y no te reconocía. ¿Qué? Cuéntame, dime.
Teníamos ahora una entrevista con María Corina Machado y no me llaman de Control Central.
¿En serio?
No te escucho muy bien. No sabes nada. Ya pues, estoy flipando. Necesito, por favor, el estudio. No podemos
no sé
perder
nada.
Esta entrevista.
Vale, oye, espérate que
bajo. Se me va la cobertura. Ahora te vuelvo a llamar. Date prisa, por favor.
A ver, yo esto cuando lo escuché, Elena cayó en la trampa.
Claro.
Y pensaba que era Bustos. Sí, es verdad que por teléfono las cosas se escuchan de manera diferente. Te la pueden colar más por teléfono que si lo escuchas.
Claro.
Ahora, ¿no? Porque yo sí noto claramente que no es Jorge Bustos.
Pues también porque se estaba poniendo en sobreaviso. Eso también es algo importante.
A la claro, hora pero de en ese momento la pobre Elena dice, ay, madre mía, que tenemos una pedazo entrevista
y no la vamos a
tener. Y no la estamos conectando.
Hay un componente fundamental en esto del engaño con la inteligencia artificial, que es el contexto.
Claro.
En pleno cierre de una escaleta de un programa de radio, cuando sabes que te llama,
con toda la tensión,
que justo
es fácil
tiene
que
una entrevista
cuelen.
Que va a ser bomba, esa tensión te hace bajar la guardia e incluso en la peor de las inteligencias artificiales parece que es la voz real.
Pues os voy a poner otro par de opciones. Vamos a empezar contigo, Pilar. Lo que vais a escuchar es parte de una conversación que tuvisteis el lunes de la semana pasada. Estabais hablando de la cirugía que le hicieron a Mira, una niña que nació de manera prematura y que necesitó una operación muy delicada para ponerle un marcapasos. Esto que vamos a escuchar lo dijo Jorge Alcalde, pero el que vamos a escuchar, Pilar, ¿es el original o es el que hemos clonado con la inteligencia artificial?
Pero posiblemente lo que a mí más me llama la atención es la cantidad de gente que ha intervenido en esta operación. Más de 15 profesionales de diferentes disciplinas. Es una pluridisciplinaridad brutal al servicio de salvar una vida. Doctores, doctoras, expertos en pediatría, en cardiología, en anestesiología, expertos en ingeniería biomédica, en la fabricación de aparatos.
Podría preguntar hasta a Jorge Alcalde si se reconoce en eso.
Yo mismo me reconozco a mí, pero yo creo que este soy yo.
Pero tienes la otra opción para escuchar. Podemos escuchar las dos y decir,
La IA posiblemente lo que a mí más me llama la atención es la cantidad de gente que ha intervenido en esta operación. Más de 15 profesionales
es
de diferentes
la
disciplinas.
La primera es la original, es una pluridisciplinaridad. Y esta es la IA.
No sé, a mí me esta que estamos escuchando ahora mismo es la voz con inteligencia artificial, sí, la original, bien. Si la podemos escuchar, Héctor.
Pero posiblemente lo que a mí más me llama la atención es la cantidad de gente que ha intervenido.
O sea, que lo hemos acertado. La primera era
la buena, ¿no?
Pero la buena y la otra es la IA.
La primera, yo tengo marcada aquí como inteligencia artificial, espero no haberme liado a la hora de ponerlo en la lista. La primera era inteligencia artificial.
Ah, que la primera era inteligencia artificial.
Me gustó más en formato inteligencia artificial.
Pero madre mía.
Es que estáis viendo lo sofisticadas que son las herramientas. Bueno, pues estaba poniendo el juego con Pilar, os lo abro a los dos. Vamos a poner, en este caso también, pues una locución de Pilar, que estaba haciendo ayer mismo en el espacio de economía con José María Camarero, ¿sí? En el que pues estabais abordando cómo la peste porcina ha afectado a la economía española. Vamos a poner este primer vale. Audio, a ver si identificamos si es inteligencia artificial o es el original.
Los humanos podemos hacer de transmisores del virus, aunque no nos afecte directamente, como nos recordaba Joaquín Vicente Baños. Por eso, la amenaza de que llegue a las granjas es real. Y las consecuencias económicas pueden ser...
Esto sí es real, se ha quedado un poquito ahí, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí.
Como fuerte.
Vamos a escuchar la otra opción.
Venga. Los humanos podemos hacer de transmisores del virus, aunque no nos afecte directamente.
Sí, 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 sí.
Y habéis acertado perfectamente. Es verdad que los matices son
sí,
mínimos,
las inflexiones, efectivamente.
Pero esas pausas, pues esa intención a la hora de abordar un texto, pues está claro que influye mucho. Si vosotros no estuvierais en el estudio, ¿quién le dice a los oyentes que esto que estoy haciendo ahora mismo, que todas las intervenciones que he tenido con vosotros es mi voz real y no han sido locuciones hechas por inteligencia artificial? ¿Cómo lo haríamos?
Pues esa es la pregunta, ¿no? Que lo fácil que es que nos la cuelen, efectivamente. Jorge, ¿qué tenemos que hacer para que no nos engañe la inteligencia artificial? Bueno. Para que no nos cuelen una voz que como de alguien... siendo realmente una voz artificial totalmente.
Claro. Yo creo que lo primero que hay que hacer es no tener miedo a la inteligencia artificial. Muchas de las veces que nos engañan, aquí esto es un juego y evidentemente no hay ninguna consecuencia detrás de ello, pero en el momento en el que nosotros nos vemos obligados a dar una tarjeta de crédito, a dar un dato personal, debería empezar a funcionar la inteligencia real, nuestra inteligencia, nuestro escepticismo, siendo conscientes de que estas herramientas existen. Están en manos de gente muy buena, que hace con ellos maravillas, pero también de gente muy mala que puede engañarnos. Y por tanto, aplicar el sentido crítico a todo aquello que nos suene raro. Pero esto no es nuevo. Las estafas con llamadas telefónicas desde lugares remotos donde alguien se hace pasar por un hijo de una persona han existido desde que existe el teléfono. Las cartas falsas enviadas por inmigrantes a América, a sus padres a España, pidiendo dinero con una letra exactamente igual a la del supuesto hijo, han existido siempre. De manera que sentido común y falta de miedo. Todavía la inteligencia artificial no es perfecta. Si al final pensamos que una llamada inesperada puede estar producida por inteligencia artificial y afinamos el oído, notaremos esos cambios de inflexión. Y por supuesto siempre podemos preguntar cosas que nada más la otra persona sabe a ver cómo reacciona la inteligencia artificial. Pero ojo, porque cada vez se está perfeccionando más y estas personas que tienen en sus manos estas herramientas también son capaces de averiguar mucho de nosotros por el rastro que dejamos en las redes sociales y engañarnos. Uh-huh. Así que, bueno, no tener miedo a la tecnología, pero ser muy prudente a la hora de que esa tecnología afecte decisiones fundamentales de nuestra vida, como dar una cuenta bancaria o el PIN de una tarjeta de crédito, obviamente.
Hay que tener mucho cuidado, desde luego, y tener claro todo lo que nos ha dicho Jorge Alcalde y lo que dice también este estudio, que la inteligencia artificial de momento consigue engañar al oído, pero de momento no consigue engañar al cerebro, pero vamos a ver qué pasa.
Recordemos de aquí a unos las palabras años, mágicas de
eso
momento.
Es, de momento, cuando toda esta tecnología siga creciendo como lo está haciendo. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, un placer como siempre.
Ha sido un placer. Buena tarde.
Y Márquez es el que nos ha puesto esta tarde a prueba. No sé si su voz ya es real o también es producto de
esa
mi imaginación.
Esa voz es inimitable.
Ricardo
Márquez es inimitable.
Gracias, Jorge.
Gracias, Márquez.
A ti siempre. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things
that you would change, but it was just a dream.
El sábado 3 de enero de este año, nada más comenzar este 2026, ese día pasará la historia como el día en el que Nicolás Maduro fue arrestado por las fuerzas de Estados Unidos y llevado al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York, centro en el que continúa a día de hoy. Aquel día lo vimos bajar esposado de un avión militar, rodeado de soldados, en una escena que bien parecía haber salido de una película. Pues hoy Nicolás Maduro vuelve a ser noticia, ya que tanto él como su mujer, Cilia Flores, que también fue arrestada, tenían que comparecer ante la justicia de Estados Unidos de nuevo. Ya lo hicieron cuando fueron sacados de Venezuela el pasado 3 de enero, pero finalmente esa comparecencia, la prevista para hoy, se va a retrasar hasta la semana que viene. Vamos de nuevo a Washington con nuestro corresponsal, que es David Alandete. David, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
Ay, David, te he escuchado así con voz de lata y vengo un poco sugestionada por el tema anterior de la inteligencia artificial y digo, yo no sé.
No soy yo. Eres tú, no tengo voz de lata, soy yo.
Vale, es que el sonido es un poco así. Oye, David, recuérdanos a qué cargo se enfrenta Maduro allí en Estados Unidos.
Nicolás Maduro debería estar compareciendo ahora mismo ante el juez, por cierto, Pilar, pero se demoró la vista hasta el día 26 de marzo por determinados asuntos. Los cargos que se enfrenta son los que se desprenden de una imputación presentada en el 2020 por narcoterrorismo. Es decir, por acciones terroristas y pasar armas y traficar armas con la guerrilla de las FARC y también por la introducción de cocaína dentro de Estados Unidos. Y son cargos serios, graves, uh-huh. Tanto los de él como los de su mujer. Hay otros imputados, dos de ellos han sido ya hallados culpables porque se han declarado culpables. Uno de ellos es el general Kleber Alcalá y el otro conocido español es Hugo Armando Carvajal Barrios, alias El Pollo, el famoso Pollo Carvajal. Uh-huh. Pero también están imputados otros jerarcas chavistas como Diosdado Cabello.
¿Sabemos, David, por qué se ha retrasado esa comparecencia prevista para hoy, la comparecencia ante la justicia de Maduro y de su mujer, Cilia Flores?
Está teniendo Nicolás Maduro problemas para costearse a los abogados. Él contrató a un abogado bastante caro que se llama Sidney Pollack y bueno, te estoy diciendo que esto inicialmente, o sea, puede superar fácilmente los $500,000, ¿eh? Alguien que te represente en todo un juicio aquí en Estados Unidos así, ¿no? Se levantó parcialmente el día 9 de enero una licencia de sanciones que le impedía a Maduro tener acceso a recursos para que pudiera pagarse el abogado. Pero luego la fiscalía halló que eso había sido un error y ahora o bien se tiene que costear él mismo de su propio bolsillo sin tener acceso al dinero, a los fondos del gobierno venezolano que está sancionado, o aceptar un abogado de oficio. Y eso es lo que se está tratando de dirimir ahora.
Uh-huh. David, has dicho Sidney Pollack, que es Barry Pollack, ¿no? Me imagino el abogado.
Barry Pollack, perdón.
Era el director de cine. Barry Pollack, que es el abogado, lógicamente, de Maduro. David, has publicado un reportaje en ABC sobre ese centro metropolitano de detención de Brooklyn, en Nueva York, el lugar donde, como estamos contando, está encarcelado Maduro. Apenas puede salir de su celda, ¿no? Las condiciones, nos ha llamado la atención todo lo que has publicado, porque las condiciones son especialmente duras.
Son condiciones de castigo, aunque Maduro no esté en un régimen de castigo, está en un régimen de aislamiento. El juez Alvin Hellerstein decretó que tenía que ser aislado por su propia seguridad, ya que estaba expuesto a agresiones de otros presos o incluso en régimen de prevención de suicidios, porque su estado mental se consideró que no era el más idóneo. Así que el juez decretó protección, pero esa protección solo puede pasar por un régimen de castigo, porque el centro de Brooklyn en el que está encerrado no tiene un módulo específico de aislamiento, así que tiene que estar en la única celda en la que puede estar completamente aislado del resto de reos, y eso es la celda de castigo. Es una celda de 2x3 metros que está constantemente vigilada por guardias, tienen contacto visual con él en todo momento, él está como en el centro, rodeado de barras, y tiene solo luz cenital. Puede salir al patio 3 veces por semana únicamente y está esposado y con grilletes y no tiene contacto con otros presos.
Y cuentas en esa información, David, además, que Maduro grita por las noches.
Eso nos ha dicho uno de los reos y dos de sus abogados que lo han escuchado, que por la noche y en otros momentos del día él grita. Como está en el módulo en el que hay otros presos, algunos yihadistas, pero también está conectado por un patio, los presos venezolanos le escuchan. Le escuchan y ellos pueden perfectamente saber lo que dice. Y lo que viene a decir, según esos mismos presos, uh-huh, es que él es el presidente legítimo de Venezuela y que está siendo torturado y ha sido secuestrado, y que se lo digan a sus familiares para que transmitan esa información.
¿Qué más detalles se sabe sobre el día a día de Maduro como recluso?
Pues él tiene que pasar el día ahí aislado, encerrado. No tiene oportunidad de salir a diario, tiene solo unos momentos muy breves de asueto ahí en ese patio al aire libre de 3 veces por semana, no más. Ha tenido visitas consulares, las hace el que era canciller venezolano, Félix Plasencia, que está enviado de la misión diplomática venezolana a Estados Unidos, y después ha tenido al menos 2 visitas conyugales. Las visitas las ha hecho con Cilia Flores, que también está encerrada en la misma prisión, pero en otro módulo. Y ya está, no tiene más. Él puede comunicarse con sus abogados y tiene derecho a hablar con ellos de forma regular, y de vez en cuando hablar con familiares, y esas visitas sobre todo las hace con hijos o con su mujer. Uh-huh.
Pues este es el día a día de Nicolás Maduro en esa prisión de Brooklyn, en la que se encuentra en Nueva York. Por cierto, a Landete, lo contábamos a las 6 en el boletín informativo, Trump ha respondido a los países de la OTAN que no se quieren sumar a la misión para abrir el estrecho de Hormuz, y asegura que están cometiendo, ha dicho, un error muy grave, ¿no?, por no apoyar sus decisiones en la guerra de Irán.
Y están cometiendo un error gravísimo, que él va a pasar factura, que se siente abandonado por los socios de la OTAN. Es algo que ya había dicho, pero ha pasado de decir que los necesitaba y que debían estar a su lado y que necesitaba su ayuda, a ahora, en este momento, decir que ya no los necesita, que los va a ignorar y que ya les pasará la factura que tiene pendiente, y que eso va a pasar por recortes de ayudas por parte de el Capitolio, que es el que aprueba los presupuestos. Esto quiere decir que va a seguir ejerciendo presión, sobre todo por la vía económica, es decir, ya no solo aranceles, sino cualquier tipo de programa de cooperación bilateral, algún tipo de partida de ayudas de los sectores médicos o militares, pues todo esto se va a someter a revisión. Es lo último que ha dicho el presidente.
David Alandete, nuestro corresponsal en Washington. Gracias, David, por toda esta información, como siempre.
Gracias a ti, hasta luego.
Un abrazo, David, gracias. Y los oyentes de la tarde de COPE nos cuentan hoy sus experiencias en los garajes o parkings.
Pues sí, Pilar, porque además hemos contado que el parking del Centro Comercial Gran Vía de Alicante ha saltado a las redes por su rampa imposible. Y es que, fíjate, no estamos entendiendo bien la construcción de estos parking que tienen rampas de infarto. Esto es lo que nos cuenta Rafa de Villajoyosa, que nos lo aclara, mira.
Buenas tardes a la gente. Oye, pues yo el parking este de Alicante me ha venido muy bien algún fin de semana que he estado un poco así canino de dinero, que no teníamos para el parque de atracciones. Oye, he cargado a los chiquillos, he llegado al centro comercial, he subido la espiral esa, la he bajado, he subido, la he bajado, he subido, la he bajado. Los niños están contentos y oye, para casa.
Los niños contentos, bueno, pero...
para todos.
Dale, es una biodramina, ¿eh?, que se puede marear de tanto subir y bajar con, claro, con esa espiral.
Pero lo hacen para que tengamos entretenidos a los niños.
No, totalmente.
Va a ser eso, es como un parque de atracciones. Bueno, hablemos ahora de los genios que diseñan algunos parkings, esos arquitectos que parece que se sacaron la carrera jugando al Tetris, pero con las piezas del revés, ¿eh?
En nuestro parking de nuestra casa de Miranda de Ebro, abajo en el parking hay 2 plazas de construcción que se vendieron como plaza de parking, pero hay una columna adelante. Nunca podrá maniobrar un coche para entrar ni para salir, y están inutilizadas, pero hay una columna adelante, entonces no se pueden usar como parking. ¿Quién diseñó eso? Pues no lo sabemos.
Eso es un misterio de la arquitectura
alguien
moderna.
Alguien que no tenía que meter el coche ahí.
Bueno, alguien que yo creo que no tiene coche, que va en patinete o que directamente nos odian.
Eso es.
Porque ¿para qué haces ahí unas columnas, digo yo? Y luego las que aparecen de la nada, justo en el ángulo muerto, colocada estratégicamente para que tengas que hacer 14 maniobras para meter el coche, ¿eh? Pues eso también existe. Estamos hablando de tu peor experiencia en un parking, hablamos de todo eso, de rampas, columnas, roces, coches atrapados en el 607-15-0602.
Get right,
Menos mal que tenemos la Mutua, Rosa.
Pues sí, Pilar, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El barcelonismo ha elegido a un presidente que no se habla con Messi. Lo digo en favor del valor que tiene el presente.
Sí, me sorprende el star system que hay en torno a Laporta, después de Lamine Yamal, el tío más perseguido por todo Barcelona.
Gente, lo que ve es el espejo de lo que ve en el campo. No se quiere complicar mucho más. Si yo no voy a heredar el Barça, si yo lo que quiero es divertirme con el Barça.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero darse cuenta de que la que tienes no está conectada ni homologada cuando ya estás tirado en la carretera es peor.
Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dice que es el nuevo alcaide.
Me llamo Henry Brubaker. Lo más astuto que hizo fue venir aquí de incógnito. Lo más estúpido, dar este paso.
Yo soy lo que el nuevo gobernador prometió, un alcaide para la reforma.
Robert Redford.
El tejado se desplomó, la gente aquí se muere de hambre. Quisiera que averiguase a dónde diablos va a parar la comida.
Brubaker.
Es peligroso. Alguien tiene que pararle.
Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abre grandes incógnitas. ¿Cuánto va a durar el ataque americano? ¿Cuánto va a poder resistir Irán? ¿Cuánto pueden aguantar los mercados la incertidumbre? ¿Cuánto tiempo puede estar cerrado el estrecho de Hormuz?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Irán es el país que ocupa ahora mismo el foco de la actualidad, pero también es la cuna de la civilización persa.
El Imperio Persa fue una superpotencia de la antigüedad. Allá por el año 550 a.C., en tiempos de Ciro el Grande, llegó a abarcar desde Irán hasta Egipto, la actual Turquía y parte también de Grecia. Actualmente Irán es una república islámica teocrática. Lo es desde el 11 de febrero de 1979, cuando el país aprobó mediante referéndum la ley islámica y el ayatolá Jomeini entró triunfalmente en la capital, en Teherán, procedente de su exilio en Francia. Irán es un gran territorio con 82 millones de habitantes. Es también la 18ª economía del mundo gracias a sus reservas de gas y petróleo o su control sobre el estrecho de Hormuz. Por ese estrecho pasa la quinta parte del petróleo mundial, una conexión que es clave entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico. Quien ha estado en esa zona y también en el Irán profundo es Lethal Crisis, documentalista y colaborador de La Tarde. Ha viajado por países de todo el mundo para conocerlos desde dentro y para compartir su experiencia con todos nosotros. Lethal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sí, estuve ya, solo por empezar con una contextualización, estuve allí en febrero de 2023, así que ha llovido un poquito desde entonces. La situación de hecho ha cambiado bastante desde entonces por esto que ha ocurrido en los últimos días. Y sí, fue una serie de 4 reportajes porque viajamos bastante por el país, ahora podré contar un poquito más, pero conocimos una buena parte del país.
Lethal, Irán tuvo en otros tiempos una fuerte conexión con Estados Unidos. Fue antes de la llegada de la Revolución Islámica, cuando estaba el Shah. En los últimos años la relación se ha deteriorado. ¿Por qué hemos llegado a la situación actual?
Sí, bueno, o sea, realmente ese periodo de conexión con Estados Unidos fue bastante corto. A una buena parte de la población iraní por aquel entonces no le gustaba lo que se hacía, también era un tipo bastante corrupto, pero por aquel entonces reconocía la existencia del Estado de Israel, que pues por lo que os podéis imaginar hoy en día y por lo que está ocurriendo ahora, pues ahora mismo sería algo imposible, ¿no? Realmente a partir del 79 esto cambia completamente. Yo cuando estuve allí, por ejemplo, una de las cosas que visito en Teherán es aquella embajada de Estados Unidos que fue asaltada en ese año. Entraron y, bueno, aquí fue un hecho histórico que todavía se puede ir, visitar, no entrar, pero por fuera. Hay pintadas de banderas, o sea, es como anti-Estados Unidos, anti-Israel. Esto ya en 2023.
¿Pero te ha sorprendido lo que está pasando?
Hombre, pues viendo el plan en el que está Estados Unidos desde que ha empezado el año, la verdad que no sorprende ni esto ni nada. Ya todo es posible, la verdad, para bien y para mal. En el país que sea, a la hora que quieran ellos, todo es posible. De hecho, todo indica que va a seguir. ¿Cuál será el siguiente? ¿Será Cuba? No sé. Pero alguno va a tocar, porque vaya, 3 meses, 3 intervenciones.
Bueno, Cuba puede ser perfectamente, además, con las últimas declaraciones que hemos escuchado del presidente Donald Trump. Hace unos días escuchábamos aquí en La Tarde el testimonio de Amir, un iraní de 28 años que vive en España. Mataron a su prima en las protestas de hace 50 días.
Recibieron balazos en la cabeza, disparos directos en la cabeza, en el pecho, en el corazón, en el cuello.
Sin piedad alguna, simplemente piedad. Por salir a manifestarse.
Hay muchos cadáveres desaparecidos, hay mucha gente desaparecida, hay familias que buscan sus hijos o sus hijas, no saben si están muertos o vivos. En las cárceles hay una fila larga de ejecución.
Durante la represión de las protestas en Irán murieron miles de personas, 30.000 según informan algunas ONGs y 80.000 según nos contaba Amir. Lethal, ¿es la situación en Irán tan grave como la que describe Amir?
Sin duda, en estos momentos y durante esas revueltas, aunque si bien es cierto que se cortó internet y demás precisamente para que no saliera todo este tipo de información, también lo que desconcierta mucho a esos familiares iraníes que espera, ¿no? Porque claro, de repente se corta la comunicación con la familia que aún queda allí. En mis respuestas anteriores hablaba yo de Estados Unidos porque las preguntas iban por ahí. Ir en contra de uno no significa ir a favor de otro. No apoyar, por ejemplo, a Estados Unidos no significa que yo apoye la teocracia que hay en Irán, y es que obviamente no es así. Todo indica que, en efecto, la situación ha sido crítica, esa forma de arremeter contra su propio pueblo, algo que tristemente vemos en diferentes países del mundo y que es algo horrible. Imagínate el tipo de persona que uno tiene que ser para arremeter contra tu pueblo, para padres e hijos y abuelos de tu pueblo. Yo puedo hablar de 2023, cuando yo estuve allí. Se notaba, sí que es cierto que se notaba, esos aires de revolución y no islámica. Yo vi muchas mujeres en Teherán, sobre todo, sin cubrirse la cabeza. El acto que se castiga, más allá de no cubrirse la cabeza, por ejemplo, es más el acto de utilizarlo como una reivindicación política, ¿no? Entonces, ya por aquel entonces, mataron mujeres por desvelarse la cabeza en público. No, o sea, no lo justifico en absoluto, lo recalco porque hoy en día hay que recalcarlo todo, pero me refiero que la diferencia que yo encuentro, porque le daba vueltas y yo decía, joder, pero me estoy encontrando mujeres con la cabeza al descubierto aquí, ¿no? Y bueno, pues básicamente es un poco eso. Una cosa es lo que uno haga y otra cosa es utilizarlo en los medios para reivindicar. Por ejemplo, también habían encarcelado para cantidad de años a una pareja por bailar, porque bailaron en público. Eso tampoco se puede hacer. Entonces, claro, de nuevo lo grabaron y lo subieron en las redes. No justifico nada, pero esto es como otro argumento para esta teoría mía, que cuando de verdad se vuelven en contra de ti, no es cuando lo haces, sino cuando lo haces para reivindicar. También me decían que hay una diferencia brutal, enorme, entre la realidad puertas hacia adentro de cada hogar, de cada casa, y después en la calle. Yo, de hecho, vi a jóvenes de fiesta dentro de un hotel, tal, y yo preguntaba igual, ¿no? Porque yo esto lo digo por contar esto un poco a través de la vivencia que yo tuve. Y decía, ¿y estos por qué están aquí bebiendo alcohol de fiesta, ellos y ellas juntos y bailando aquí? Y decía, bueno, porque de puertas para adentro en los hogares, ahí hay fiestas, ahí hay, lo que pasa es la compostura que uno debe mantener en la calle. Eso es un poco lo que a mí me hacían llegar, que yo estuve por allí prácticamente un mes entero.
Es verdad que Irán es un país complejo. Y fíjate, hablabas de uno de los puntos clave, que es la situación de la mujer allí en el país. Y tú hablabas de esto en uno de tus vídeos. Escucha.
Pues el trato con ellas no es tan cerrado, no es tan brusco como puede ser en otros países, en algunas zonas de Pakistán, de Afganistán, no sé cómo será en otras zonas de Irán, también depende mucho de las regiones, ¿no? Pero hay zonas donde ni siquiera puede existir el contacto con la mujer.
Sin Fíjate, embargo, Letal, en este vídeo decías que, bueno, que tú que has viajado por muchísimos países, dices que la situación de la mujer en Irán no es peor que la de Afganistán u otros lugares.
A ver, lo que pasa es que en otro sitio estén peor que tú no justifica que tú estés bien, ¿no? Y si a uno le faltan dos piernas, pues tú te has quedado sin una, pues no estás bien o no. Tú ves que te has quedado sin una. Vale, entonces yo allí lo que intentaba decir en ese clip es que, claro, en Irán se habla muchísimo de la situación de la mujer, ¿no? Y ya no sé si es en ese clip, pero si no, en la conclusión de ese primer vídeo, los cuatro que hice, lo que yo sí hablo, que me pareció bastante importante y importante como para recalcarlo, es que de Irán se habla muchísimo, muchísimo de la situación de la mujer en Irán. Sin embargo, y aquí yo no voy a sacar las conclusiones, aquí yo voy a ponerlo sobre la mesa para que cada uno saque las suyas. De Arabia Saudita, por ejemplo, ¿hablamos de la situación de la mujer allí? No, ¿verdad? Lo hablamos de Irán. Vale, miremos los aliados. ¿Quién es aliado de Estados Unidos? ¿Quién no? Luego saquemos las conclusiones que queramos. Pero de una se habla, de la otra no. ¿Por qué? Porque de uno no hay que hablar. Del otro sí hay que exponer para... Y está bien expuesto, ¿eh? Yo lo que digo no es que no se haga. Yo digo que se exponga de todos, de los aliados y de los que no.
Pero bueno, sí es verdad que ahora mismo estamos poniendo el foco en Irán, donde existe esa policía de la moral que, entre otras cosas, pues persigue a las mujeres simplemente por no llevar bien puesto el velo. Sí es verdad que la situación de la mujer en otros muchos países de la zona, ya no te cuento en Afganistán, es también tremenda. Bueno, estamos hablando con Letal Crisis, documentalista y colaborador de este programa, que ha recorrido más de 100 países del mundo para contar cómo se vive allí. Uno de esos países es Irán, el lugar del que todo el mundo está hablando.
hablando ahora. Letal, ¿es un país pobre? ¿Es un país rico? Cuando estás allí, ¿qué es lo que más te llama la atención? Me refiero, por ejemplo, a si es un país desarrollado en cuanto a carreteras, infraestructuras, a la hora de acceder a la comida, a los productos básicos, las medicinas. ¿Qué es lo que te encontraste?
Primero debo aclarar la ruta que yo hice. Yo llegué a Teherán, que está en el centro norte del país. Entonces recorrí todo el eje central, todo el cinturón central hasta el sur. De hecho estuve en Hormuz, que justo en el centro sur está el estrecho de Hormuz. Estuve en las islas de Kesm, de Hormuz, y después fui hacia el Baluchistán, que está en la frontera con Pakistán, es decir, en el sureste. De hecho ahí está otro punto importante, que es Chabahar. Si me da tiempo luego explico un poco más de esa ciudad y de lo que empieza allí. Entonces claro, las realidades son diferentes. En el Baluchistán, por ejemplo, los baluchi son una minoría suní. La situación allí es muy diferente. De hecho, allí sí que a la mujer no se la puede ni ver. Sí la ves en la calle, pero no ves sus rostros, no puedes pararte a hablar con ellas. Por supuesto, no puedes hacerlas una foto. En el resto del país, en las zonas chiitas, en las zonas shia, es diferente también. Pero bueno, que después en el oeste tenemos a los kurdos, que obviamente es un mosaico de culturas, que cada uno pues tiene también sus normas, sus reglas, y que no en todos los lados es igual, ¿no? Pero bueno, yo sí que encontré un país, para mi sorpresa, bastante moderno, desarrollado a nivel de centros comerciales, tiendas de las calles. Uno llega con la ignorancia de que no tiene ni idea del país. Y por ejemplo, cuando llego a Afganistán, digo, joder, esto es un viaje al pasado, qué locura, no veo industria en ningún lado, no veo. Y yo Irán, como siempre había tenido antes de ir, la idea de ser un pueblo muy tradicional, que mantenía las costumbres tal y cual, pues yo me imaginaba un poco eso. Esto es simplemente la comparación que yo tenía desde Figar. Dije, joder, pero esto es bastante más moderno en ciudades y tal, es bastante más moderno a nivel de negocios, y que viviendas tradicionales me las encontraba solo en el casco viejo. Y el casco viejo era muchas veces una zona ya deshabitada que uno podía ir a visitar, pero que ya no se hacía vida ahí. Entonces, en ese aspecto sí que me encontré eso. Sí que es cierto que, por ejemplo, a nivel de rico, pobre, ¿qué pasa? Irán también tiene unas sanciones económicas tremendas, y por ejemplo, pues a nivel de los pozos petrolíferos, que tiene un montón, pues muchas veces le pasa que no cuenta con la tecnología para extraerlo de cierta forma. Entonces es uno de esos países que su potencial es mucho más que la realidad en la que viven.
Letal, antes me has hablado de una región de la que me ibas a contar más detalles. ¿Por qué es importante Chabahar?
Esto sería un corredor comercial, ¿vale? Chabahar está en el sureste del país. Entonces, que creo que si no me confundo, incluso con algunas ayudas, con algunos apoyos internacionales, Irán había desarrollado una red tanto ferroviaria como terrestre, como incluso aérea, desde el corredor de Chabahar hasta Teherán, que para que lo ubiquéis está bañado por el mar Caspio. Del mar Caspio ya toca con los tanes, con Rusia, con Europa del Este, con los tanes, con Kazajistán, Turkmenistán, tal. Entonces, claro, Irán tiene una entrada directa desde el Índico, muy cercana a la, mucho más cercano que lo que sería el canal de Suez para llegar hasta Europa del Este, tal, incluso Rusia, desde la India, desde China. Entonces hay un puerto muy grande, enorme. Yo de hecho estuve allí en ese puerto, en Chabahar, que después no solo salta por todo Irán, sino que a través del Caspio pues toca con Rusia y demás, ¿no? Claro, en esto llevan ya trabajando años, en el desarrollo de este canal comercial. Si Irán cae, por así decirlo, y está controlado dentro de un tiempo por Estados Unidos, no solo es que Irán tiene... Yo esto no lo he visto en los medios, ¿eh? Yo no he visto hablar sobre trabajar en los medios. Entonces la realidad de esto es puramente, no es información, esto es intuición mía, o sea, no es nada más que eso. Pero lo que digo, se ha hablado mucho de que Irán es uno de los principales proveedores de petróleo de China, ¿no? Ahí está una asestada que daría un rival directo de Estados Unidos, pero también controlaría el canal este.
Letal, por lo que tú has visto y sabiendo que tiene una población muy joven, como te hemos escuchado, ¿cuál puede ser el futuro del país? ¿Puede haber un cambio cuando termine la guerra o lo ves complicado?
Pues ojalá que sí, ojalá que sirva para terminar con una represión que, por supuesto, vive la población, sobre todo ya encima de qué género seas, cuál sea tu orientación sexual, ¿no? Tu economía y la etnia de la que vengas, bueno, pues la represión puede ser todavía aún más, ¿no? Bueno, ojalá que sirva para encontrar una situación mejor dentro de un tiempo, aunque ahora mismo creo que todavía quedan noticias malas por llegar, porque todavía las tensiones suben. El hijo de Jamenei es el segundo ayatolá después de la revolución del 79, ¿no? El primero, que se parece el nombre, pero el primero fue Khomeini, el segundo Jamenei, ahora está el hijo de Jamenei. Veremos en dónde acaba esto. Sobre todo Israel está con mucha sed de sangre, por lo que se ve, no solo con Irán. Mirad cuántos países ha bombardeado, ha atacado de la forma que sea en el último par de años, tres, allí en la zona. No creo que paren. Entonces, bueno, veremos en qué acaba esto.
Veremos a ver en qué acaba. Pues Letal Crisis, que en esta ocasión nos ha llevado hasta Irán. Letal, gracias como siempre.
Un abrazo a todos. Chao, chao.
Chao, chao.
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, valorado.
Y otra, valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Celebra el Día del Padre con un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados y carrefour.es. Hasta el 19 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Dame terreno que quiero vivir, dame terreno. El verdadero sabor del agua y para beber, dame terreno. Ay, para beber.
Agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí,
Todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
El Líbano está siendo muy castigado por la guerra. Allí vive Zeyn Alakis y trabaja como guía turística. Bueno, trabajaba. ¿Cómo has pasado la noche?
Ay, muy terrible.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Don't show up. Don't come out. Don't start caring about me now. Walk away. You know how. Don't start caring about me now.
Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye?
De ese parking complicado, de ese garaje imposible en el que la rampa se las trae o en el que las columnas se mueven, pues hemos estado hablando a lo largo de la tarde con los oyentes de este programa, Rosa.
Sí, y han salido algunos parking de infarto, por ejemplo, el Centro Comercial Gran Vía de Alicante, pero también en Madrid nos han hablado de otro parking del terror tipo el de Alicante, porque ya son varios oyentes los que se refieren a él. En este caso es Iván.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mis peores experiencias en un parking han sido siempre en el mismo sitio, en el Corte Inglés de San Chinarro. Una, porque perdimos el coche, no nos acordamos de qué planta estaba y tardamos como 20 minutitos largos. Y después por la salida que tiene el subterráneo, que se encuesta haciendo curvas y con unas rampas como las del Angliru. Así que puede llegarse traumático. Venga, un abrazo, gente.
Sí, es verdad, eso también es en curva, en espiral, ¿eh?
Madre mía, qué miedo, que estás todo el tiempo rezando y pensando que el día atrás no se le vaya el coche, que el día atrás no se le vaya el coche, que me da. O tú, ¿no? Que te pase a ti también. Bueno, decíamos antes que hoy en día, con lo que han crecido los coches, que cada vez son más anchos y más grandes, y lo que han encogido los parkings, aparcar se ha convertido en un deporte de riesgo, ¿no? Vamos con un momento roces.
Hola, gente, buenas tardes. Yo creo que tengo el récord, porque yo en un mismo parking, cogiendo el coche de mi madre, que era una monovolumen, rocé la parte de arriba del coche, y yo no sé, esas columnas malvadas que esos arquitectos horribles hacen para nosotros, pero pues escucharon... Y dije, uy, pero ¿esto qué es? Di para atrás y sonaba. Me bajé y dije, vamos a analizar la situación. Nada, hiciera lo que hiciera, rozaba. Al final conseguí salir de ahí y ya está, y rocé todo el coche. Pero bueno, esas son las cosas que luego tenemos para contar.
Claro, efectivamente.
Además, lo de arriba no se ve.
Será el único. El resto se ve todo, pero
si
de arriba...
Si te rozas con el lateral, ahí sí que lo es.
Sí. Bueno, y esta tarde tampoco nos falta el momento despiste total.
Hola, buenas tardes. Fuimos a Torrejón de Ardoz a comprar un coche de segunda mano a un particular. Y este particular nos lo enseñó en un parking de allí de Torrejón, que nosotros no conocíamos Torrejón. Y ya fuimos con ellos a firmar el traspaso del vehículo. Y cuando volvemos al parking, vemos que el coche no está. Se han engañado, vaya timadores. Bueno, montamos en delirio. Y resulta que es que una de las plazas principales de Torrejón tiene dos parkings del mismo color, todo igual. Y estábamos buscándolo en otro parking y todo solucionado. Un abrazo, hasta luego.
Bueno, ¿a quién no le ha pasado eso de tener que ir a la cabina del vigilante con cada circunstancia y decirle que no encuentro el coche?
Nos ha pasado.
Bueno, Pilar, y yo me he quedado loca con este mensaje.
Hola, buenas tardes, gente. Hace años, la tía de mi marido fueron a un centro comercial, de esto al súper, hicieron una compra grande, la metieron en el coche y dijeron, vamos a subir a comer algo tal antes de irnos a casa. Cuando volvieron, no encontraban el coche. Se fueron, denunciaron como que le habían robado el coche y al año la llamó la policía que el coche estaba en el parking del centro comercial. Al año tuvieron que tirar el coche porque, claro, imagínate con la compra, las cosas frescas, todo podrido. Y hasta un año después, yo de verdad que no me lo explico, no encontraron el coche. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes y un besito y un saludo para todos.
Impresionante.
Si no te digo que me lo superes, igualamelo.
No se puede.
Ver para creer, efectivamente. Así terminamos. La radio continúa en COPE. Sabes que llega ya mismo Expósito con su linterna. Hasta mañana.
Territorial.
Cadena COPE.
Mientras tiene a la profesión médica levantada contra su gestión, con huelgas que parecen no ir con ella, la ministra de Sanidad, Mónica García, se dedica a amenazar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por no crear el registro de objetores de conciencia al aborto. La ministra ha amenazado a Ayuso con inhabilitarla y ha recordado que es la única comunidad autónoma que falta por cumplir con ese requisito. En política se trata de prioridades y las de la ministra en este campo siempre han estado muy claras. La polémica surge en el contexto del recurso presentado por la presidenta Díaz Ayuso contra la medida cautelar que le obligaba a iniciar de inmediato los trámites para poner en marcha el registro de médicos objetores al aborto. A la espera.